La brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Cerca de una treintena de pisos de una urbanización del Bau de Carabanchel Alto han sido ocupados por familias de origen peruano a los que una mafia vendió ilegalmente las viviendas entre 2.000 y 3.000 euros cuando estaban esperando en la cola de un comedor social en una iglesia del barrio. Afecta a 28 pisos desde el pasado puente de diciembre. En la urbanización viven legalmente otros vecinos que pagan entre 800 y 1.500 euros mensuales por alquiler, pero los ocupas han contratado su propio conserje, han tapiado los telefonillos y, según los vecinos legales, hay peleas entre ellos y enfrentamientos entre pandilleros. Los ocupas dicen que les han estafado y que poseen hasta un contrato. La ocupación de viviendas, como ven, se ha convertido en un gravísimo problema al que se ha referido el alcalde de la capital, Martínez Almeida, reclamando un cambio legislativo que permita sacar a los usurpadores de las casas.
No puede ser que la ocupación consista ahora en que tengas hasta un portero que te abre y te cierra la puerta a los que están ocupando ilegalmente una vivienda, que es lo que está pasando en estos momentos, y que haya discursos comprensivos con esa situación. Por tanto, desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible, pero tenemos que modificar la normativa para que sea posible echar a los ocupas en 24-48 horas.
La policía está investigando esta ocupación de Carabanchel y quién vendió ilegalmente las viviendas de esta urbanización, que está situada en el número 6 de la calle Excelente. Ayuso ha vuelto a Manzanares el Real, a la casita de Santillana, donde se ha reunido con su equipo de gobierno para fijar la estrategia del nuevo año político. El mismo día en el que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, tenía cita con el Supremo para declarar como testigo en el caso que investiga las supuestas filtraciones del fiscal general del Estado sobre el novio de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido que pasó el correo a varios periodistas, pero cuando ya se había difundido, pide para el fiscal general, García Ortiz, una condena ejemplar.
Yo creo que, independientemente de mi declaración, el fiscal general del Estado va a ir para adelante. Y además, insisto, que sea de un modo ejemplar. No se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico. No se puede hacer.
Otro asunto de los tribunales, el de los becarios de Nacho Cano en el musical Malinche. Hoy han declarado los policías que intervinieron, entre ellos el que levantó el atestado. Ante el juez ha asegurado que existía una relación y explotación laboral, pero el abogado de Nacho Cano, que se llama José Luis González Montes, insiste en que el procedimiento es un esperpento y que va a llegar hasta el final.
Lo vamos a cerrar, vamos a conseguir el sobreseimiento. Solo confiamos en las instancias superiores, en la audiencia provincial. Pero también decimos, cuando cerremos este procedimiento, vamos a ir hasta el final contra todos, todos y cada uno de los que han participado en esta, en este ataque injustificado, porque no hay ni una sola indicio de delito ni irregularidad en este procedimiento y no lo vamos a consentir.
Y mañana tenemos una nueva reunión técnica con el Ministerio de Transportes para tratar la gratuidad de la R5 durante las obras de soterramiento. Todo está a punto para ese plan de movilidad, pero se busca vía libre al peaje para los usuarios particulares durante el tiempo que duren los cortes. El 15 de enero comienzan las primeras restricciones al tráfico. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Pero estamos de acuerdo en el refuerzo de cercanías, en el refuerzo de la MT y de metro. Además, el Ministerio ha establecido la gratuidad del transporte público para la Radial 5. Nosotros seguimos insistiendo en que nos parece importante que también sea gratis para el transporte privado, para los vehículos. El Ministerio entiende que eso no es necesario, no es suficiente, y por tanto nosotros aceptamos la decisión del Ministerio, que es que la tiene que tomar. En todo caso, estaremos, como digo, también en esas comisiones de seguimiento, viendo e insistiendo en esa posibilidad.
Y una huelga que afecta de lleno sobre todo a nuestros mayores, trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, tanto de la comunidad como del ayuntamiento, han iniciado hoy una huelga indefinida para exigir la actualización de los pliegos de contratación que permita una mejora en sus condiciones laborales. Largas jornadas por salarios precarios que apenas superan los 1.000 euros. Esto es La Brújula de Madrid. Nos vamos al tráfico y al tiempo. En la DGT está Alba Arich. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros, uno de salida por la 1 en Alcobendas y otro por la 5 en Móstoles. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta de entrada por la A42 en Getafe y de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y la 6 en El Plantío. Y por último hay tráfico irregular en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, y también en Valdemarine, todo dirección A5.
Nos espera un jueves con cielos nubosos, con nieblas matinales en la sierra y con temperaturas que suben, mínimas que llegarán a alcanzar los 11 grados, máximas 16.
La brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
La gripe y otros virus saturan las urgencias de los hospitales y eso que no estamos en cifras tan altas como en años anteriores. Los profesionales se quejan de que en primaria no dan abasto y de que los puntos de atención continuada, lo que son urgencias de proximidad, muchas veces no tienen médicos, por lo que hay que derivar a los enfermos a los hospitales. Esa es la razón, aseguran, por lo que las urgencias están abarrotadas. Desde Sanidad, la directora de Salud Pública niega que se haya llegado al colapso. Pachi Linaza.
Denuncian los sindicatos como excesivo caos en los centros sanitarios, no solo por la gripe, por el COVID, sino también por el norovirus, el virus del estómago. Esto ha tensionado las urgencias de La Paz, pero también de hospitales periféricos como el de Alcalá de Henares, el de Escorial o el de Continuidad de Tres Cantos, el único con médico de la Dirección Asistencial Norte. Enrique Fernández, portavoz del sindicato.
CESIF Sanidad Madrid cree que no se trata de un problema puntual con la llegada del frío, sino que es un problema acumulado por la errática gestión sanitaria de la Consejería de Sanidad y exige a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha todos los mecanismos de los que dispone la sanidad pública madrileña para contener la propagación de estos virus y evitar el colapso de nuestros centros sanitarios en estos primeros días de 2025.
Pero la Consejería de Sanidad, como hiciera ayer en nuestros micrófonos, niega falta de camas. Limita la situación, Elena Andradas, la directora general de Salud Pública, a una adaptación de la demanda, derivaciones incluidas.
No existe ningún colapso, no existe ninguna falta de camas en la Comunidad de Madrid, sino lo que existe es una adaptación de las camas en función de la demanda que existe cada día y en cada hora.
Para la semana que viene se espera el pico de pacientes con gripe. La Comunidad de Madrid asegura tener capacidad suficiente para atenderlo.
En la capital, la Plaza del 2 de Mayo ha estrenado cámaras de videovigilancia que funcionan con inteligencia artificial. Es un sistema instalado para mejorar la seguridad del entorno. Son 16 dispositivos en esta plaza de Malasaña, a la que se suman otros 37 en diferentes puntos de la ciudad. El alcalde ha pasado hoy por el 2 de Mayo para comprobar su funcionamiento y confirmar de paso a los vecinos que su intimidad, Marta Morueco, está garantizada.
16 cámaras de videovigilancia, 3 más de las previstas, que cubren ubicaciones estratégicas de la plaza y su entorno, como las calles Ruiz o San Andrés. Dotadas de inteligencia artificial, ayudarán al operador en la búsqueda de imágenes. Todas cuentan con carteles informativos para que los vecinos y transeúntes sepan de su existencia y también tengan un efecto preventivo de cara al botellón y posibles reyertas. Desde el punto de vista legal, las imágenes se almacenan durante 30 días y solo se visionan cuando hay un requerimiento de carácter judicial. La mayoría de los vecinos de la zona esta mañana se mostraban satisfechos, confían en que las tardes de fin de semana y las noches sean más tranquilas.
Pues yo creo que sí, se ha notado la mejoría. Había de todo, gente durmiendo por aquí, drogados, en fin, robaban, peleas.
Había muchas peleas, ahora ha notado una mejoría.
Había permanentemente más policía porque había más jaleo. Es que sobre todo por las noches, las tardes de los fines de semana, hay como más tranquilidad.
Algunos vecinos han aprovechado la visita del alcalde Almeida y la vicealcaldesa Inma Sanz para despejar sus dudas.
Bueno, pero es que no, en otros sitios sí que se evita, ¿eh?
Por eso, las
cerca.
Las cámaras van a ayudar.
Sí, las cámaras van a ayudar a evitar este tipo de cosas.
Van a ayudar a evitarlo, precisamente.
Es una de las finalidades de la colocación de cámaras.
Ya se sabe, no hace falta cámaras. Ya se sabe.
Pero bueno, nos va a permitir que la policía pueda ser más rápida y más eficaz.
Bueno, vamos a ver. Pero lo queremos ver.
El de evitar el botellón.
Bueno, ya lo veremos.
A ver, vamos. Gracias.
A estas 16 cámaras de la Plaza del 2 de Mayo hay que añadir otras 15 en la Plaza Elíptica y otras 4 nuevas cámaras en la Puerta del Sol, también operativas. Además, se ha previsto próximamente la instalación de otras 37 en la capital, en la calle Cullera en Latina, en el Parque de Prado Longo y en el Calero en Ciudad Lineal. En total hay más de 360 cámaras en Madrid, casi 150 han sido instaladas desde que Almeida es alcalde.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha referido también a la seguridad, recordando al delegado del Gobierno, a Francisco Martín, que le debe a Madrid 1.200 policías nacionales. Insiste Serrano en la responsabilidad que tienen los socialistas ante la falta de agentes.
Sabemos que el Partido Socialista y el Gobierno de España están muy preocupados por los casos de corrupción que afectan al presidente y a su entorno. Y por desgracia, eso ocupa también el tiempo de muchos policías que en vez de estar en la calle están investigando la corrupción socialista. Por eso, desde el Partido Popular de Madrid le pedimos al Partido Socialista que delinca un poco menos. Así, el delegado del Gobierno podrá coger a esos policías que dejan de investigar su corrupción para estar en tareas de seguridad ciudadana en las calles y los pueblos de Madrid.
Y en Torrelodones, la Guardia Civil ha detenido a dos hombres responsables de una violenta agresión que ocurrió el pasado 20 de octubre. Los agresores no tenían antecedentes penales. Portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín.
En la agresión, dos personas fueron atacadas y recibieron numerosos golpes que les causaron lesiones graves que les llevó a ser hospitalizados e intervenidos quirúrgicamente, y tras lograr visionar diferentes imágenes y tras la toma de manifestación de los testigos presenciales de los hechos, se ha logrado identificar y detener a los dos sospechosos de este hecho.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada en noviembre por el PSOE contra la decisión del Ayuntamiento de otorgar licencia a un crematorio en la M40. El escrito rechaza, Marisa Menéndez, indicios delictivos en el informe técnico.
La Fiscalía decreta el archivo de la denuncia de Reyes Maroto, lo hace de manera contundente al descartar radicalmente que haya indicios delictivos en el informe técnico favorable del Ayuntamiento. El Ministerio Público rechaza también irregularidades en la concesión posterior de la licencia y señala que los pasos dados por el consistorio se ajustan a la normativa ambiental y que, de hecho, las autoridades municipales difícilmente, dice la resolución, podían hacer otra cosa que la que hicieron. Desde el Ayuntamiento, el alcalde Martínez Almeida agradece con ironía su denuncia a Maroto.
Es la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía Provincial, la que pone en el papel que este ayuntamiento no podía hacer otra cosa que conceder esa licencia. Por tanto, Reyes Maroto ha zanjado el debate, que ya todos los vecinos del sur del Madrid saben que tanto el Partido Socialista como el Madrid les han engañado durante meses. Que no nos gusta ese tanatorio, pero que hemos actuado de la única forma que podíamos hacer.
Los socialistas madrileños respetan la decisión del Ministerio Público, aunque lamentan, señalan en un comunicado, que no se valore el daño medioambiental del crematorio.
La campaña de recogida de abetos navideños cumple 35 años. En un principio los recogían a domicilio militares, pero ahora se llevan a puntos muy concretos. Se trata de transformar el espíritu navideño en una acción, Julia Trullá, medioambiental.
La campaña de recogida de abetos navideños cumple ya 35 años y desde entonces, desde 1990, se han recogido más de 14.000 ejemplares. De nuevo, hasta el próximo 31 de enero, los madrileños que hayan decorado sus hogares con abetos naturales podrán entregarlos en los dos puntos habilitados, en Retiro y en Casa de Campo. Un final sostenible para los árboles de Navidad. Con esta iniciativa se consigue darles una nueva vida. Los que estén en buen estado serán replantados en parques de la capital. Aquellos que estén más deteriorados se convertirán en compost para enriquecer las zonas verdes. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Podemos contribuir a la economía circular, podemos contribuir a darle una segunda vida a los abetos que han estado decorando las casas de los madrileños, y por tanto animamos a todos los madrileños que han disfrutado en estas fechas de un abeto natural en sus domicilios, acudan hasta el próximo 31 de enero a estos dos puntos de recogida, al Parque del Retiro o a Casa de Campo.
El año pasado se recogieron 768 abetos, 169, es decir, el 22%, se encontraban en buen estado. Es importante tener en cuenta que los abetos que se entreguen deberán estar vivos, con el cepellón cohesionado y húmedo, aunque presenten alguna pérdida de hoja. No se recogerán árboles secos, ramas cortadas o con el cepellón deshecho o sin raíces. Tampoco abeto.
Información deportiva hoy con Miguel Venegas. Buenas tardes, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenas.
Con Supercopa de España, que nos pilla cerquísima, ¿no?
Bueno, a puntito. A puntito. Semana de Supercopa que va a empezar hoy y va a terminar el próximo domingo en Arabia Saudí. El primer torneo de la temporada. Nada, en 5 minutos empieza el Radio Estadio para vivir la primera semifinal, que es Athletic Barça a las 8, y mañana juega el Madrid contra el Mallorca. Y allí en Jeddah está nuestro enviado especial, Alberto Pereiro. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, buenas noches para ti.
¿Qué tal, Miguel? Mercedes, a todos, muy buenas. Aquí estamos en el escenario de partido que va a contar Alfredo Martínez en nada en el Radio Estadio a nivel nacional, pero hay que contar lo que pasa con el Madrid aquí a nivel local. Ha terminado el entrenamiento, ha terminado la rueda de prensa de Ancelotti, que está hasta el gorro de que le pregunten por Vinicius. Se ha vuelto a repetir, uno, que la sanción es injusta, y dos, que jamás le gustaría haber vivido ni un minuto en su piel, por lo que le escucha todos los días en el campo contra su estrella. A Lucas Vázquez le han preguntado por la renovación de su contrato, ya sabes que de fondo está la contratación de Trent Alexander-Arnold, y ha dicho que no es momento para hablar este tipo de cosas. Veremos a ver qué pasa. En cuanto a lo deportivo, confirmado, Álava no va a jugar en esta Supercopa, pase lo que pase. Objetivo que esté el día 19 frente a la Unión Deportiva Las Palmas en Liga y volver 13 meses después. Las dudas para mañana: Mendy, Fran García, con ventaja para el francés, en el lateral izquierdo, y Ceballos o Camavinga en el centro del campo. Arriba Vinicius, Mbappé, y cómo no, Rodrigo Goes, en un campo que hoy va con lo justito y mañana tendrá pinta de que llenar 62.000 personas es casi imposible, Miguel.
Pues sí, es lo que se preveía en Arabia Saudí, las semifinales. Y bueno, si ganan Madrid y Barça, sería la final del domingo. Igual se llena un poquito más. Como digo, ahora el Athletic Barça a partir de las 8 en Radio Estadio en directo. Y el Barça es noticia en esta tarde porque al final el Consejo Superior de Deportes ha concedido la cautelar para que se pueda inscribir de momento a Dani Olmo y a Pau Víctor. Todavía no se ha... discurrido sobre el fondo de la cuestión, pero se ha aceptado esa medida cautelar. Además, Copa del Rey, porque la semana que viene vuelve la Copa del Rey. Ha habido sorteo de octavos de final hoy y los equipos madrileños pues ya tienen su rival para la semana que viene, martes, miércoles y jueves, 14, 15, 16. Pontevedra, Getafe, Almería, Leganés, Elche, Atlético de Madrid, Real Madrid, Celta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Por cierto, Leganés, que es noticia también hoy en el mercado de fichajes, porque ha llegado a un acuerdo con el Dortmund para romper la cesión de Sebastián Haller, que no estaba jugando prácticamente nada y estaba cobrando mucho. Así que Sebastián Haller, que se vuelve a Dortmund sin haber podido triunfar en el Leganés. Y hoy, además del fútbol, hoy hay básquet, porque hay ACB a las 8:30 de la tarde, también en directo en el Radio Estadio, va a jugar el Real Madrid en Granada. Y de fondo está la Copa del Rey, que hay que clasificarse.
Sí, pues te escuchaba antes que Abu Dhabi, que no lo llenan, o sea que por público no vamos allí.
En Arabia Saudí no, es en Jeddah y claro, el estadio es grande, es muy grande. Hoy está el estadio medio vacío y probablemente mañana en el Real Madrid-Mallorca también. Las cuentas de los organizadores son que el domingo hay un Madrid-Barça, en teoría, y que ahí sí esperan llenar. Pero ya ha pasado en los últimos años que no se ha podido llenar y ha pasado en otros equipos, en otros países como Italia, que también ha hecho la Supercopa allí y no se ha llenado. Bueno, es lo que tiene, hacen sí. Estadios gigantes, llevan equipos extranjeros y a veces se vende mucho y a veces no se vende mucho.
No está el bolsillo para ir después de Navidad a esos partidos.
También.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Hoy se ha presentado Stradivarius por la Dana. Es un concierto benéfico en favor de los afectados por las riadas de Valencia. Todo lo que se recaude se va a destinar íntegramente a los damnificados. Ya se han vendido 40.000 euros en entradas. El concierto tiene lugar en el Teatro Real el 20 de enero a las 7:30 de la tarde y con los instrumentos de cuerda que están escuchando, los Stradivarius, unas joyas que pertenecen a Patrimonio Nacional. Las entradas van de 20 a 98 euros, pero tienen una fila cero para hacer donaciones. Durante el concierto, el cuarteto Casals va a interpretar El arte de fuga de Sebastián Bach. Un concierto histórico porque no salían los Stradivarius desde 1987 de Patrimonio Nacional del Palacio de Real. Se trata la primera vez que vamos a escuchar a los Stradivarius en este siglo XXI. En la producción Julia Trullá, en la realización Fer de la Fuente, pueden seguir La Brújula con Rafa Latorre por la web de Onda Cero. Cedemos la antena a Radio Estadio con Edu García.
La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.